Bueno, ante todo deciros que yo también, bueno, mi nombre es Alejandro Jiménez y mi función dentro de HP es lo que antiguamente se conocía como director de marketing del sector industria. Hoy, pues, llamado director de desarrollo de negocio, que viene a ser lo mismo, de todo lo que compone el tejido industrial, en este caso de España, ¿no? Deciros, porque me pasa varias veces, yo no tengo la culpa de que HP haya elegido a BMW Williams. Me gustaría, soporto a Fernando Alonso, imagino como todos vosotros, pero es una decisión en la que no podía influir incluso desde marketing. Yo os vengo a contar un poco esto, cómo manejar esto. ¿Vale? Es una foto, te das cuenta, es un petrolero, está en un vaivén continuo, como suele ocurrir hoy en día con el sector de las tecnologías de información, porque claro, hay bandazos para un lado o para otro, y es difícil para los directores de informática pues saber alinearse. La típica frase que está hoy en boga de todos los medios de comunicación y todos vosotros es: ¿cómo me alineo negocio? ¿Cómo alineo al ciudadano? ¿Cómo alineo las necesidades de la empresa con lo que suele ser las tecnologías de información, ¿no? Pues vamos a intentar a ver si os puedo contar algo, ¿vale? Esto es una encuesta que tiene, por quien está hecha, porque es IDC, tiene, me imagino que, un valor amplio. Es una pregunta que se hizo abierta a directores de sistemas de información de varias empresas de nuestro país. ¿Vale? Daos cuenta, responder rápido a los cambios de necesidades de negocio, 58. Proporcionar un mejor nivel de servicio, 57. Reducir costes operativos, que eso es típico, 52%. Desplazar el presupuesto de mantenimiento de nuevas capacidades, hablaremos de ello, 37%. Y pago por uso, 33%. Luego hay otras respuestas, evidentemente. Pero fijaos, en ninguna aparece ni que si los sistemas de información sean de HP o de IBM o de SAN, ni que los sistemas de información sean más o menos rápidos, ni que sean más o menos seguros, ni más o menos fiables. ¿Vale? Eso es un cambio de mentalidad que está ocurriendo. ¿Cómo lo vemos nosotros? Esto que tenéis ahí, esa ecuación, no es HP que fue a pintar en una pizarra, es una ecuación real que aparece en una pizarra de un CEO de una empresa bastante importante norteamericana, a la que fuimos, digamos, pues una empresa que compra mucho HP, a la que fuimos a preguntarle al CEO, pues oye, ¿qué problemas? ¿Cómo ves tú todo esto? Y bueno, pues con la excelente relación que tenemos con ellos, nos contó eso en una pizarra, que tenéis a los americanos, son muy dados a pintar, a dibujar, y nos contó eso. Dice, mira, hoy en día el departamento de IT en esta empresa ya no se ve como un departamento de coste. ¿Vale? No es un departamento de coste. Se ve como algo que debe ayudar al negocio, ¿no? De alguna forma. Dice, mira, mi ecuación es una ecuación, la llama ecuación IT económica, ITE, y que básicamente tiene cuatro componentes. Reducir el coste, obviamente, aumentar la calidad, mitigar los riesgos y aumentar la agilidad. Eso es nuevo. Aumentar la agilidad. Desde HP, cuando vimos esto, y el copyright es suyo, pero nos lo deja distribuir, creemos además que, si os cuentas, es una ecuación que se va a mantener en el tiempo. Yo creo que en el futuro sí que os van a seguir presionando para que reduzcáis costes, a la vez que aumentáis la calidad, difícil, mitigáis los riesgos y sois más ágiles y más rápidos para soportar las necesidades de negocio. ¿Sabéis que HP, bueno, seguro, viene de una fusión que tuvo lugar hace 3 años entre lo que era HP y lo que era Compaq? Dentro de Compaq estaban Digital, Philips, etcétera, y hace 3 años tuvimos que plantear un proceso de integración pues tremendo, de dos auténticos monstruos. Una de las cosas, y esto es fuente del departamento de IT, que yo también tengo departamento de IT en HP y funciona pues bien, regularmente bien, una de las cosas que nos planteamos fue: joder, estamos gastando el 42% del presupuesto en mantenimiento. Y sin embargo, nosotros sabéis que lo tipo que tenemos, necesitamos que llegue muy rápido al mercado, con unos precios adecuados, a los lugares adecuados, en los momentos adecuados. Y sin embargo, a innovar, de alguna forma, solo estamos dedicando pues el 23% del presupuesto. Entonces, como el presupuesto no va a aumentar, dato, de alguna forma, tienes que buscarte la vida para pasar ese coste remanente y continuo para poder utilizarlo en nuevas aplicaciones, ¿vale? Pues esto es dato real de HP. Hace 3 años gastábamos el 42% de nuestro presupuesto interno en mantener. Hoy el 30%. ¿Vale? De esa forma, pues estamos innovando y veréis cómo, porque luego os voy a dar otro slide con más datos. De esa forma estamos consiguiendo innovar, ser un poquito más rápidos y llegar más rápido al mercado, ¿de acuerdo? La clave de todo esto, me imagino que a vosotros os pasa lo mismo, es que se habla de, ahora vamos a hablar de movilidad, de accesos, en mi caso de impresión, porque por la empresa a la que represento, etcétera, etcétera. La clave de todo esto, en mi empresa yo lo he sufrido, es, lo he vivido, sufrido en el sentido positivo, es cambiar el concepto de usuario interno a cliente. ¿Vale? Yo soy un cliente para mi departamento de IT. Eso es un cambio de mentalidad. Y lo que hacen es posicionar mis necesidades y preguntarme cuáles son las necesidades de mi negocio para intentar adaptar a este departamento de IT. Por no enrollaros mucho, os voy a contar básicamente tres áreas en las que se producen en mi empresa, y yo creo que en la mayoría, grandes inversiones innovadoras, ¿vale? Que son acceso e impresión, las separaremos luego, lo que llamamos integración de servicios y transformación de back office. Vale, empezamos con el acceso. Y esto, bueno, pues esto no es HP, esto es una encuesta a 250 compañías que tuvo lugar pues hace 3 años, ¿no? La verdad es que no he podido actualizarla, preguntaré ahora a la gente de IDC. Si os dais cuenta, cuando se habla de movilidad, que es lo que hablaba también hace un momentito mi compañero de Cisco, es difícil concretar qué es la movilidad, ¿vale? Si veis el gasto planeado, que puede ser verdad o no, pero bueno, gasto planeado, donde se está invirtiendo, donde las empresas están invirtiendo más, es que los usuarios accedan a las aplicaciones corporativas. Todo el mundo accede ya prácticamente al mail. Estaba Juan Costa, mi compañero de Microsoft, ahí en la mesa y estaba, si os dais cuenta, con su portátil ahí accediendo al mail, leyendo el mail, respondiéndolo. Eso yo creo que es normal, lo hacemos todos. El messaging, evidentemente. Datos casuales, eso de entrar a la web interna y mirar no sé qué, si me han aumentado el salario o no, tal, también lo hacemos. Pero a las aplicaciones no es tan normal, ¿vale? Entonces, la mayor parte de los presupuestos de estas 250 compañías, cuando hablan de movilidad, se van a que los señores tengan acceso a Internet, evidentemente ya lo sabéis, y a las aplicaciones corporativas. Que no es tan fácil, ¿eh? Cuando hablo acceso, yo sí que os voy a dar algún nombre de cliente, ¿no? Porque pues tengo su permiso para utilizarlo para algunas cosas. Cuando se habla de movilidad se habla de todas estas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, una que me gusta mucho, la que veis, la del médico, tenemos un caso en HP que es la Fundación Son Yacer, que está en Mallorca, que es un hospital. Y bueno, no lo llegaréis a ver en TV2, hace poco un vídeo, pues cómo trabajan los médicos, los enfermeros. Es un hospital en el que no hay ni un solo papel. Ni uno. O sea, ni en la entrada, ni en el registro, ni preguntando al ciudadano, ni anotando el médico, ni nada. El médico va con el tablet PC, va apuntando, y además va accediendo, por ejemplo, imaginaos que es una cosa de traumatología, en que me ha roto una pierna, me han hecho una radiografía. No le dan la radiografía al enfermo, como suele ocurrir en la mayor parte de los hospitales. Me voy otra vez a urgencias, miro tal, ya sabéis, ¿no? El proceso. La radiografía está en una base de datos en la que el médico, en el momento que su código su código de enfermo, dice, oye, ¿tienes la radiografía nueva? La mira allí mismo online. ¿Vale? O sea, se pueden hacer muchas cosas con el tema de acceso. Es un ejemplo bonito, por eso os lo quería comentar. Y una cosa que quiero decir. Cuidado con movilidad, porque a mí personalmente, esto es un ejemplo, habéis visto el primero, es un ejemplo, perdonad, el primer ejemplo es movilidad, voy a darle para atrás, ¿verdad? ¿No? O sea, es lo que todos vemos hoy en día, un coche con su tablet PC imprimiendo además cosas corporativas, con su, desde su ERP, el SAP, lo que sea, pero para otra gente, y eso me hace gracia la foto, porque para otra gente movilidad es esto, y es suficiente. ¿Dónde está el equilibrio? Bueno, pues son las necesidades de cada uno, ¿no? Hombre, yo creo que probablemente en la primera. Impresión. Esto ha hablado antes también mi compañero. Esto es, para mí es difícil explicaroslo porque por un lado me interesa que gastéis mucho en impresoras porque es un cascado importante para HP, la venta de impresoras, la venta de cartuchos de tinta, etcétera. Y por otro lado, soy una compañía que vende soluciones, o al menos eso pretendo transmitiros. Entonces, cuando hablamos de impresión, nosotros lo que debemos decir es buscar la máxima productividad al mínimo coste. Pero fijaos cómo. Tenemos un ejemplo que es vuelvo a decir cliente, el Banco Santander, cuando se fue a la nueva ciudad, esta sabéis, en Boadilla del Monte, Madrid, nos pidió que hiciéramos un análisis de todo el sistema de impresión que tiene el banco. Porque imaginaros, o sea, miles de departamentos separados que compran impresoras por libre, que instalan cosas por libre, que manipulan, imaginaos, aquello era un caos. Y un coste enorme. Entonces dijeron, bueno, pues analizar un poco esto, y dijimos, mira, y esto viene de ahí. Mira, lo que hemos visto es que hay usuarios, en ese entorno y probablemente en cualquiera, que necesitan mucha, que tienen una productividad alta, en el sentido, imaginaros, de un vendedor que por el que recibe un pedido de 4.000 euros, una cantidad más o menos importante para él, y joder, necesita imprimir el pedido, tal, no sé qué. Hombre, pues ese usuario probablemente sí que tenga que tener una Office 10 de estas digital al lado suyo en su PC, en su portátil. Pero hay otros muchos usuarios, pues prácticamente todo el back office del banco, que no necesitan tener Office 10, ¿verdad? O incluso departamentos. Bueno, pues para esa gente lo que tenemos que hacer es poner multifuncionales, conjuntas, instalarlos en red. El ahorro de costes inmediato con un tipo de proyecto como este, el ahorro de costes inmediato para esta entidad en concreto, es cerca de 14 millones de euros, primer año. No os digo el ROI porque no os puedo decir el precio de venta del proyecto, pero imaginaoslo, ni se acerca. Esto prácticamente os lo he contado ya. Integración de servicios. Mirad, esta foto, esta charla la suele hacer mi compañero del sector público. Pasa que me pidió, bueno, pues que viniera yo a representarle aquí en Bilbao, ¿no? Y es que a él le gusta mucho el Stick Tartar. Y cuenta un caso real. Dice, integración de servicios. Dice, a mí, joder, una vez fui a un restaurante, me imagino que estos franceses de Alto Potosí, y dijeron, mira, Stick Tartar, pero aquí lo que hacemos es traerte todos los componentes del Stick Tartar y te los montas tú. Dice que fue un desastre. Porque no sabía por dónde empezar, por la carne, que si macerarla, que si cortarla, que si echar luego el huevo o no, no sabía. Dice que no lo pudo comer. Luego parece evidente que integrar servicios, o hacer incluso un Stick Tartar, que los componentes son sencillos, debe de ser sencillo, no es así. Hay algo que impide que hagamos esto, ¿no? Y probablemente es esto. Yo creo que cuando hablamos de, y he hablado antes, acceso, anchos de banda, todas estas cosas, todo el mundo tiene acceso prácticamente a todo. O sea, cualquier cliente vuestro, probablemente a través del browser, acceda a la extranet, a la intranet, al correo, a las bases de datos, etcétera, pero de forma integrada ninguno. O sea, que el único canal de acceso sea único, ninguno. Y eso que Microsoft, hablo de Microsoft porque la mayoría de las herramientas, digamos, de acceso son de esta empresa. Eso Microsoft va intentando poco a poco y va integrando las aplicaciones, etcétera. Pues, pero aún así siguen estando integrados. ¿Por qué? Pero, perdón, esto lo tiene él porque el sector público dice, ojo, que esto de integrar no es ninguna bobada porque él lo cuenta. En el sector que yo represento, en la industria, ocurre menos, pero en el sector público dice, joder, hay una ley que va a salir, no sé si ha salido, los que sois del sector público luego me lo podéis contar. Dice, hay una ley en la que las administraciones públicas no tienen derecho a solicitar un dato en la que cualquier otra administración pública esté disponible. Joder, a mí eso me parece, primero, como ciudadano, coherente. Es típico de, voy al ayuntamiento, le cuento una cosa, voy al de la comunidad, en mi caso Madrid, le cuento otra cosa, voy al de, en fin, un lío, ¿no? Voy a cualquier ministerio y me van a preguntar lo mismo. Y él contaba esto, dice, joder, hay mucha inversión porque esto de la integración de aplicaciones es complicado, porque ya es difícil hacerlo de servicios. Es difícil hacerlo internamente, imagínate, entre entidades. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es ley. Os decía, ¿por qué es difícil esto de integrar servicios? Por esto, porque hay que transformar primero el back office. Esa es una foto muy americana, típica, ¿no? De muñequitos, o sea, mucha gente interviniendo, haciendo muchas cosas, de forma desorganizada. Y es porque, si os dais cuenta, y ocurre en todos lados, las herramientas y aplicaciones informáticas son silos. Es decir, vamos a poner el silo 1 que tenéis ahí a la izquierda, pues están utilizando las máquinas al 99%, pone ahí, consumir el web particular para dar servicio a los vendedores en directo. El silo 2 es otra herramienta que puede ser, pues fíjate, están utilizando el 60%, también están bien, pero son procesos de venta. El silo 3, etcétera. Problemas, claro, es dificilísimo integrarlo, porque entre otras cosas, cada silo tiene su parte de conocimiento. El señor que sabe SAP y se dedica a SAP del módulo de recursos humanos probablemente no tenga ni idea de qué coño es ese OCD Exchange que utiliza de vez en cuando. Entonces, integrar esto es difícil. ¿Cómo? Iremos viendo cómo lo ve HP, ¿no? Para poder hacerlo. Esto, perdón, que ya lo dije. HP lleva trabajando en esto años, ¿no? Entonces, al final la ventaja que tenemos como compañía es que somos muy grandes, efectivamente. Pero todo lo que podemos vender fuera como solución lo hemos probado antes dentro. Sabéis que lleva años vendiendo el tema del Integrity y lo que está buscando con eso es una plataforma horizontal única en la que, bueno, pues que corran de forma nativa todos esos sistemas operativos. ¿Vale? Ya tenemos por lo menos los silos por la parte de abajo, ya les tenemos más o menos conectados, ¿vale? Luego, evidentemente, existen diversas necesidades. lo que os he contado antes, fijaos, cuando digo TI futuro, no lo veáis así porque es absolutamente real. Mira, hay un caso, otro os voy a contar. Por ejemplo, Codorniu. Imaginaos, aunque en Madrid han vendido menos champán este año, sus actividades de producción y de venta se concentran en 3 meses al año. Y los otros 9 meses no hacen nada. Es una empresa complicada porque no solo tiene sus uvas y hace su proceso de, no sé, de gasificación, como se diga en ese sector que no conozco, el proceso de hacer el champán, pero tiene máquinas, o tenía máquinas, que estaban 9 meses parados. Y sin embargo, durante 3 meses, absolutamente colapsados. Eso la situación, como empeora año a año, porque se tienen más datos de la competencia, se tienen más datos del cliente, se tienen más datos del tipo de azúcar que ha salido, etcétera, etcétera, les obligaba a invertir más en IT. Y HP encantado. Hombre, pero es una solución, es un camino hacia adelante, ¿no? ¿Cómo han resolvido el tema? Pues en el tema de virtualización. Tema que se lleva hablando mucho, pero se está utilizando ya. Es decir, mira, yo te pongo aquí esto, te pongo no solo la máquina y las CPUs, que es lo que típicamente parece transmitir el modelo informático, sino los servicios, el mantenimiento, todos los costes que hay alrededor de la solución, y los tienes de forma compartida. Cuando los tienes que aumentar durante esos 3 meses, pues oye, los aumentamos y pagas por lo que utilizas. Cuando está parado, no pagues por lo que está parado. ¿Vale? Esto os voy a contar solo una cosita. Yo creo que antes, cuando ha hablado Jaime, lo habrá contado, pero no porque no estaba presente, pero una de las cosas que vimos en HP, que está cambiando mucho con esto del tema de la gestión en entornos dinámicos, este slide es complicado, a ver si os lo explico bien, es pasar de la típica gestión de sistemas en la que el jefe o vuestro jefe os preguntaba, joder, está muy bien eso, ¿está funcionando la red, sí o no? Es que hay gente que me dice que sí, que no, se está caída, no sé qué. Entonces, con sistemas de gestión, en el caso HP, pues el OpenView, en el caso de IBM, el Tibble, en el caso CEA, pues podéis dar una serie de informaciones que son, pues mira, la red está funcionando porque el servidor está funcionando o no está funcionando. Es decir, se estaba trabajando de, dice información básica, yo diría de modo reactivo, ¿vale? De modo reactivo. Porque se estaba utilizando el sistema de gestión básicamente para saber si estoy teniendo problemas. ¿Vale? Hoy en día, y esto es caso real, porque, por ejemplo, en nuestro caso, este sí no lo puedo decir porque está en marcha, pero una empresa muy importante en España de oil and gas, y ya así la situáis, nos pidió un proyecto porque lo que le preguntan al CIO es, no es esto. ¿Vale? No es esto. Es... quiero saber si tengo que invertir dentro de 3 años porque los revenues de no sé qué, y me gustaría que me predijeras qué está ocurriendo. O quiero ver en las estadísticas el número de accesos que tienen los usuarios de recursos humanos para ver su salario, a ver si están cabreados o no. Eso nosotros lo llamamos en HP, en el mercado, cuadros de mando, pues son procesos en marcha. Son además procesos que se están vendiendo y que afectan a muchos departamentos de la empresa, en las que el CIO debe conectar muy bien con el frente de funcionarios de negocio de la empresa. Porque afecta, pues, os he dicho, recursos humanos, puede solicitar al CIO ese tipo de información. Los de ventas quieren saber a lo mejor si el CIEVEL está actualizado o no está actualizado con todos los contactos de las cuentas en las que venden. Sí, son muchas funcionalidades de negocio que, aparte de estar integradas, hay que responder, porque el negocio demanda, lo de la agilidad de antes, ¿no? Para nosotros, fijaos, la gestión de TI es una cosa curiosa, porque como fabricante de hardware, software, muchas veces nos olvidamos de que TI son para nosotros 3 cosas. Son, evidentemente, lo vamos a ver, tecnología, son procesos y evidentemente son personas. Y en esas tres patas hay que intervenir para poder transformar el back office, para poder virtualizar, para poder integrar los servicios y para poder invertir en acceso y movilidad, que es lo que nos interesa, productividad de la gente, ¿no? Lo primero para nosotros, bueno, sabéis, una cosa importante y aplicada en HP y real, es el establecimiento de procesos ITIL. Esto lo inventó el gobierno británico, como sabéis, parece que es una cosa que se va dejando. HP tiene su aplicación interna, que se llama, su adaptación interna, que se llama ITSM, IT Service Management, y es prácticamente lo mismo, pero bueno, con el logo HP, y hay que construirlo. Y entre otras cosas, me interesa que veáis la parte amarilla de la izquierda, arriba, que es el alineamiento de IT y el negocio. Y hay una serie de procesos. O sea, eso está escrito. Lo único que hay que hacer es adaptarlo, utilizar el software de gestión, que antes era un software de gestión de infraestructura, para ser un software de gestión de negocio. Pero está escrito, se puede hacer y se hace, ¿vale? Con lo cual se puede responder a este tipo de preguntas. Os lo he dicho, tecnología, bueno, pues en mi caso esto es un poco una slide un poco de venta de que tenemos el view, y personas. Esto a mí me interesa porque yo es un cambio cultural que he vivido en mis propias carnes. El no ser un usuario, el HP, yo no soy un usuario de IT, soy un cliente y se me trata como tal. ¿Vale? No hay una perspectiva que el departamento de IT es un centro de costes, ni mucho menos. De hecho, el departamento de IT factura el uso en tiempo, en recursos, en espacio, a todos y cada uno de los departamentos de la empresa de forma diferente, de forma mensual. Puede ser mensual o podría ser cada 15 días. Una decisión mensual que más o menos la estructura de negocio permite que sea ágil y se hace así. Foco es muy típico porque mi empresa está llena de ingenieros. Entonces, somos todos ingenieros, entonces somos muy tecnólogos. Entonces nos gusta hablar de los gigabits, de todas estas cosas. Ahora estamos muy enfocados en hacer las cosas bien. No solo en hablar de lo bien que las hacemos, sino hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, tenéis, no os quiero enrollar, tenéis ahí. Básicamente, la de abajo me interesa, porque es lo que os estaba contando hace un momento. Pasar de gestión de operaciones, que es gestión de problemas reactivos, a gestión de servicio. Es decir, dar unos SLAs en todo. No solo en dar SLAs, no es... el tema de outsourcing, por ejemplo, que está muy bogante y está entrando en España y estamos muy retrasados con respecto a Europa y no contamos con respecto a Estados Unidos. Un SLA no es el tiempo que está caído el exchange o que tiene que estar alto. Un SLA es que el proceso que yo inicio para una compra nueva de un, por ejemplo, para mi gente del departamento de portátiles dure 3 días. En mi caso es difícil porque sois primero vosotros y luego nosotros, casa de herrero, cuchillo, palo. Que esos PCs lleguen en orden, lleguen con las aplicaciones instaladas y mi parte comercial esté en la calle sin problemas de acceso y mi parte de desarrollo de negocio pues esté analizando el mercado como tiene que analizarlo con las herramientas adecuadas. Y eso tiene que estar en 3 días. ¿Vale? Porque ya pongo yo el dinero para que el resultado sea así. O sea, no es solo máquina o tiempos de caída, son negocio. Esto se lo cuenta también. Fijaos, esto sí que es interesante. ¿Cómo hacer esto, no? El viaje. Antes veíamos lo del barco. Lo normal es el camino blanco. ¿Vale? Hay un camino. Pero depende de la situación en la que os encontréis cada uno. Esto, nosotros lo hicimos el camino blanco porque nos lleva años, se fue haciendo poco a poco. Etcétera. Hay gente que, pues igual está ya en uno de los stages. Lo normal es pasar de un entorno absolutamente distribuido, incluso distribuido internamente en la empresa, a empezar a concentrarlo, que es la segunda cajita, ¿vale? A integrar lo que hemos hablado antes, servidores y datos, todo esto en infraestructura, ¿vale? Todo esto en infraestructura. Probablemente ahí, con los temas de business continuity y IT consolidation, la mayoría habréis empezado a trabajar ahí. Después, hay que integrar las aplicaciones. Habéis visto antes los ERPs siempre corriendo sobre una misma máquina, un mismo sistema operativo o varios sobre la misma máquina, y estaban el ERP, el CRM y el SCM, vamos a poner, da igual, ¿vale? Hay que hacerlo, ese siguiente paso. Y el último... es lo que os he contado, virtualización. Pagar por lo que utilizáis, no pagar porque tengo activos. En caso del sector público, probablemente el sistema de los activos sea diferente al tema de una empresa, pero el no tener activos y el tener asegurados unos SLAs y una calidad, pues hombre, más que futurible parece que se os va a echar encima seguida, ¿no? Hay un camino, la ventaja es esta, ¿eh? Y esto lo iba a poner. HP lo hizo. La ventaja, o sea, que decir que cuando nos juntamos dos compañías, imaginaros, solo las cadenas de suministro, luego vais a ver los números que los tengo por ahí, antes de la fusión, esos eran los datos. O sea, más de 7.000 aplicaciones, 25.000 servidores, tal. Fijaos, innovación, gastábamos el 28% en esos momentos de nuestro presupuesto de TI en innovación, el 28%. El resto habéis visto de mantenimiento de aplicaciones, no sé qué, vale. Hoy, esto está atrasado, porque esto es del 2000, principios de 2004. En esos momentos ya había 4.000 aplicaciones, estaban integrando aplicaciones, menos servidores obviamente, y la innovación era el 34%. En fase 2, estamos más o menos, como os digo, en la mitad de la fase 2 que acaba al principio de 2007. El objetivo es que haya 1.500 aplicaciones desde 7.000 y que la innovación sea el 50% de los gastos de IT. O sea, fijaos, el CEO de mi compañía lo contento que está, porque no le aumentan el presupuesto para su departamento de IT, pero antes ha pasado de gastar el 28% en run rate, en cosas que no le interesan, a poder gastar el 50%. Es decir, poder vender a sus negocios, que tiene dinero, para hacer proyectos de mejora de productividad de vendedor, mejora de productividad del departamento de marketing, aunque eso es muy difícil, porque estoy yo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es caso real. Si necesitáis más información ya hablaremos, ¿no? Porque no es nada confidencial. Y además os lo digo porque, fijaos qué números, y esto es curioso porque esto tiene que funcionar. Eso tiene que funcionar. Porque mientras estáis vosotros aquí hoy, estamos hablando, bueno, está solo por la mañana y algunos en la comida. Vamos a echar un par de horas más. Hoy, HP debe de entregar, estos son números medios, ¿eh? Porque los sábados y los domingos entrega menos en España, no que en otros países no. Debe de entregar un millón de cartuchos de tinta a diferentes lugares en el mundo. 110.000 impresoras, 75.000 portátiles o de estos, 3.500 servidores. Y además debe hacerlo con eficacia, porque tiene que hacerlo en 178 países y no sé el número de sites, el número de retailers que nos pueden vender, no lo sé. Son números que no sé. O sea, que todo eso de ir bajando el mantenimiento sí que se puede conseguir, el negocio sigue funcionando, debe de funcionar. En nuestro caso es este, en vuestro caso son otros, ¿no? Además, teniendo en cuenta, bueno, un dato que pone ahí, es que como es mi sector, pues me podría enrollar más, pero no os voy a contar mucho. Que HP es la novena manufacturera del mundo, fijaos, la novena. Tened en cuenta que las primeras son el propio ministro de Defensa americano, Boeing, Airbus, que es que manejan mucho, ¿no? Pero fijaos la novena y la primera de high-tech, eso supongo que lo sabíais. Además, en los cuatro parámetros en los que se mide una cadena de suministro, ¿vale? Que es en lo que valor añadido que tú produces, profundidad, es la cantidad de elementos que tú manejas, complejidad, bueno, pues que no es lo mismo una DESJET que un ProLiant o un Blade, y el alcance global, porque son muchos países, 178, ¿vale? Lo de abajo también es puro marketing. Gastamos 4 billones, billones americanos, igual que abajo. Billones americanos sabéis que son 3 ceros menos, o sea, 1.000 millones. En ese caso, 4.000 millones. 4.000 millones de dólares año a año en I+D. El año pasado introdujimos 665 productos nuevos, por ejemplo, que alcanzan a 1.000 millones de clientes han alcanzado. ¿Vale? Entonces, esto lo digo porque son datos que yo utilizo cuando estoy en otros foros, pero es que esto tiene que funcionar. ¿Vale? O sea, esto tiene que funcionar. Se siguen vendiendo productos, se siguen despachando productos, y a la vez se siguen produciendo productos y se siguen llegando. En nuestro caso, tenemos que llegar a muchos lados en el momento justo, a precio justo, ya me tenéis en el sitio concreto, en el Carrefour de no sé dónde. ¿Vale? Y bueno, como vamos un poco retrasados, voy a dejar ya. Simplemente dar las gracias. Y bueno, ahí tenéis mi mail, evidentemente, para cualquier... no pongo el móvil porque como estoy todo el día viajando para aquí y para allá, no os lo cojo. Pero vamos, soy accesible, ¿vale? Tenéis el mail ahí, cualquier duda que tengáis o queréis una ampliación de cualquiera de las cosas que yo he dicho, no dejéis en enviar mi mail y nos ponemos en contacto. Venga, gracias, ¿eh?